además de la película tan famosa Volver al Futuro. Gran canción, gran proyecto, Huey Lewis and the News. Y como les decía hace algunos minutos antes de la canción, vamos a hablar hoy día de un tremendo hito para nuestra cultura republicana, que lamentablemente, aunque no me sorprende, no está muy cubierta por los medios en general. Si uno pone Cementerio General 200 años en Google y pone noticias, la verdad es que hoy día no hay ninguna noticia en ninguna parte, pero no creo que sea sorprendente. Pero no importa, existen los espacios donde esta es la prioridad y donde este es el tema más importante del día y de la semana y quizás del mes. El Cementerio General de Santiago de Chile cumple 200 años, hoy, 9 de diciembre del 2021. Y por eso vamos a conversar a continuación con Tomás Domínguez Balmaceda. Hola, Tomás.
Hola, Rodrigo. Aquí estamos. Bien, gracias por la invitación. Un día tan importante.
Así es, un verdadero aniversario para ti también. Y vamos a conversar con nuestro nuestro panelista y amigo Pablo Altiques, que también es un hombre que sabe y ha estudiado mucho el tema de los cementerios. Hola, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muchísimas gracias por la invitación también.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, miren, a ver, Tomás Domínguez es el arquitecto de la Universidad Católica, es arquitecto de la Católica, es lejos el experto número uno que hay en Chile en el Cementerio General, un hombre que le ha dedicado parte importante de su vida y horas de trabajo al cementerio. Él logró que una parte del Cementerio General fuera declarada Monumento Nacional el año 2010, un tremendo logro. Le han llamado el guardián de la necrópolis chilena. Tu tesis de arquitectura, Tomás, fue sobre corrientes exóticas, ¿no?, de la arquitectura chilena del siglo XIX.
Sí, esa fue una tesis sobre arquitectura de mausoleo, y después hice un proyecto de título para transformar el Cementerio General a largo plazo para que se siga usando para revitalizar la zona museológica.
Perfecto. Y, bueno, además buscas y has tratado de que el Cementerio General sea Patrimonio Mundial UNESCO, y aunque hasta el momento eso no se ha logrado, eso no significa que hayas dejado de intentarlo. Es un tema que todavía está,
por supuesto,
sí, pendiente, ¿no?
Claro, eso nace del fracaso de la declaratoria de Monumento Nacional y lo poco efectivo que hacía la protección, y de la necesidad que sea unos ojos externos, intergubernamentales, que nos puedan vigilar, porque hoy día entonces se mantiene Recoleta y el Consejo de Monumentos organizado. No opera en la práctica la protección. Entonces eso ha generado muchas consecuencias y que hemos estado lamentando los últimos 10 años.
Así es.
Así que evidentemente que se espera que el Consejo de Monumentos evalúe si es que, o sea, que ojalá que UNESCO evalúe si es que el cementerio tiene valores universales excepcionales.
Seguiremos tratando, liderados por Tomás, para llegar a lograr eso. Pablo Altiques, por su parte, a quien hemos presentado muchas veces en este programa, arquitecto de la Universidad Central de Chile, doctor cum laude de la Universidad de Sevilla, España, hizo en esa tesis una tesina llamada Patrimonio en la Periferia, Industrias y Cementerios. Su profesor guía era Javier Rodríguez Barderán, ¿no es cierto, Pablo?
Sí, justamente, uno de los más entendidos que hay en cementerio a nivel mundial.
De hecho, hace un tiempo cuando caminamos por el Cementerio General, Tomás Domínguez, tú y yo, ustedes hablaron en algún momento de Javier Rodríguez Barderán, justamente como una verdadera autoridad en esta materia. Te tocó recorrer todo el Cementerio General para descubrir como la arquitectura para tu tesina, donde los Brugnoli, liderados por Tebaldo, Federico Virgel, Ismael Edwards Mate, son verdaderas referencias en cuanto a la arquitectura del cementerio, y te convertiste un poco en un mini experto, al menos en toda la parte de Virgel y de Edwards Mate, donde que conoces, que sabes dónde están sus obras, que las publicaste, ¿no?
Sí, efectivamente, para mí ellos dos fue la pareja de arquitectos que mejores mausoleos tenían desde el punto de vista arquitectónico, y mostraban como una evolución desde un neoclásico a una época más moderna, y que además tenían obras en la ciudad de Santiago, tenían buenos proyectos de arquitectura.
Exactamente.
Y claro, a uno queda pegado con el bichito y empieza a recorrer todos los cementerios de nuestro país y fuera de nuestro país.
Bueno, de hecho, en arcmodern.com, en tu sitio, escribiste sobre el mausoleo de bomberos en Chillán, y en un seminario de Docomomo, de institución de la cual eres cofundador, tu capítulo fue respecto de los cementerios del Biobío. Así que, digamos que, bueno, ambos están extraordinariamente capacitados para poder hoy día tener la suerte de conversar con ustedes. Y quiero partir preguntándole a Tomás Domínguez, que ha dedicado una parte muy importante de su vida a estudiar el cementerio general, que es un poco masoquista además esta dedicación, porque en Chile dedicarse al cementerio general, Tomás, es como, no sé, pues navegar con un barco que va contra la marea. Pero es maravilloso, necesitamos justamente esos liderazgos, esas cosas quijotescas. ¿Por qué el cementerio general, que hoy día cumple dos siglos, o sea, sabéis que la primera pregunta va a ser más simple todavía? ¿Por qué es importante en un país como Chile? No estamos celebrando solo una institución, estamos celebrando un lugar físico que cumple 200 años. Eso es algo que casi es imposible de celebrar en un país de terremotos y de tantos problemas, digamos, y de tantos accidentes geográficos y de la naturaleza. ¿Qué significa estar celebrando 200 años de una institución? ¿Y qué significa en términos de su importancia, no solo material, sino que simbólica en términos de la República?
Claro, yo creo que eso mismo es lo que le fascinó a los padres de la patria de llevar adelante este proyecto sin muchos medios materiales, con la intención de crear algo perdurable, algo perpetuo, que era lo que aspiraba la nueva inestable república que está en ese momento en guerra contra los españoles en el sur. Ajá. Entonces nace esta gran obra pública, que sería como una primera piedra de la República, y que inicialmente, si bien fue muy modesto, se le nombró como panteón, emulando el panteón romano, que es, digamos, el templo más grande que se ha hecho, digamos, o el panteón de Santa Genoveva, donde están los héroes de la República Francesa. Entonces, con esa aspiración de ser de darle un templo a la espiritualidad republicana, es que nace la idea de este cementerio, que venía a combatir un problema sanitario antiguo de la colonia, de que los muertos se enterraban al interior de la iglesia y que eso provocaba mal olor y a veces epidemia. Y por otro lado, la odiosa distinción de clases, que era casi más bien casta, que diferenciaba entre ricos y pobres con una línea insondable, y también existía la segregación entre españoles, criollos, mestizos e indígenas.
Tomás, Bernardo Higgins fue el autor político, y es una probablemente de las obras importantes de Bernardo Higgins, pero hay también un autor material, que es su primer director. Cuéntanos un poquito de él, porque también es un héroe bien anónimo, bien poco conocido. Incluso entiendo que su mausoleo está derrumbado y no lo hemos recuperado, ¿o no?
No, está tiene una tumba bien sencilla, cedida gratuitamente por la administración, bien sencilla, y está bien tenida y es cuidada por los mismos funcionarios del cementerio.
¿De quién estás hablando tú? ¿De Manuel Joaquín Valdivieso?
Manuel Joaquín Valdivieso, que fue, él era un vecino ahí de la zona de Recoleta, de La Chimba. Entonces le encomendaron esta misión, que buscara un terreno en esa zona de la ciudad, porque Santiago tiene viento predominante sur. Entonces, por el temor a la propagación de enfermedades, se dijo que tenía que ser un terreno en La Chimba, al norte de Santiago. Entonces, ahí Manuel Joaquín Valdivieso era un destacado vecino y logró dar con el sitio, que es era el potrero de los bueyes que llevaban las piedras del Cerro Blanco a la construcción de la catedral, y especialmente la construcción del Templo Santo Domingo, porque esa zona, esa cantera, era parte de los dominicos.
Ah, mira,
el convento de los dominicos. Entonces ellos tenían viñedo ahí y usaban la piedra para construir su templo. Tenían este potrero de los bueyes. Entonces ahí don Manuel Joaquín le propuso al gobierno comprar ese terreno, y el gobierno le dijo, no tenemos plata para comprárselo, pero se lo podemos hacer un trueque por tumba. Entonces hicieron una permuta de tierra por tumbas. Claro, era como 5 hectáreas por 12 tumbas. Entonces ese fue el trato que logró Manu Joaquín, y en base a los recursos que se fueron asignando desde el Senado, se puso a construir entre 1819 para tener la lista la obra en 1821, que es lo que inauguró finalmente O'Higgins.
Ya, pero perdón, yo estaba pensando en el otro Manuel, en Manuel Arriarán Barrios, que ese es como el Vicuña Maquena un poco del cementerio,
claro,
¿no?
Claro, Manuel Arriarán lo tomó teniendo 10 hectáreas del cementerio y lo dejó en 80.
Ya. Ok, o sea, es el primero, pero sí podríamos decir que es el verdadero, el transformador físico del cementerio, digamos. ¿Mm?
Claro, el gran desarrollador, y en general lo que hizo Valdivieso fueron el cercado, el trazado, una edificación de adobe de fachada, y después construir la iglesia octogonal. Y eso lo fue haciendo a poco los primeros años, a medida que fue apareciendo la plata. La iglesia, por ejemplo, la financió un privado que se llama Tomás O'Higgins, entre paréntesis, que fue que era primo de Bernardo O'Higgins. Y un poco partió esta idea de este cementerio que rompía totalmente con la tradición, fue muy resistido por el clero por un lado y la clase privilegiada por el otro. El clero porque cobraba por enterrar dentro de la iglesia.
Y la clase echaba a perder el negocio, digamos.
Claro, perdieron. Si bien el cementerio seguía siendo administrado por un párroco, los cobros y todo el flujo de recursos ya iba a la construcción y mantención del inmueble y no ya a parar a la iglesia. Entonces eso significó, y por otro lado, la clase más privilegiada perdía el porque se enterraban dentro de la iglesia. La tradición era que estaban más cerca de Dios, claro. Cada vez que visitaban la iglesia se iban a recordar de sus muertos, que iban a estar encomendados al santo que estuviera encomendado a la iglesia y a ser su intermediario al momento del día del juicio final y cosas por el estilo. Entonces todo eso se perdía y se pasaba a un recinto nuevo en la afuera de Santiago, que no estaba bien habilitado todavía, digamos, en proceso, y donde compartía espacio con todas las clases sociales, claro, por igual, en un solo recinto.
Entonces vamos a hablar, perdona, de hecho del patio de los disidentes, que de alguna manera tiene que ver con eso que estás comentando, y que nos tocó, además fue lo que nos permitió conocernos, Tomás, estoy mirando aquí, en abril del 2012, una entrevista que te hice para Santiago Adicto en CNN Chile, hace casi 10 años. Pero déjame preguntarle a Pablo Altique, porque, Pablo, cuando uno camina por el eje Bulnes, y siente esa vocación y ese diseño republicano de Karl Brinner, digamos, y de todos los que participaron en ese proyecto, y le podemos sumar después a muchos otros arquitectos y el mismo Cristiano Undurraga, que ha seguido profundizando, digamos, todo el trabajo del barrio cívico. Y cuando uno camina por el cementerio en general, yo no sé si la comparación a ti te hace sentido, pero uno siente... Y cuando uno camina, por ejemplo, como caminamos hace poco, por el campus de la Universidad de Concepción, o por cuando uno camina por la Escuela Militar, que también obviamente es un hito también de la República, uno siente esta cosa republicana, uno siente la presencia del Estado, uno siente que está en un lugar que ha sido diseñado para que haya esta sensación, estoy en un espacio republicano. ¿Cómo entiendes tú, y cuál es tu experiencia, cuando visitas y caminas por el Cementerio General, que hoy día cumple 200 años, 9 de diciembre de 2021?
Y un dato anexo, para complementar lo de Tomás. El 11 de diciembre, 2 días después, se entierra la primera persona, que fue una monjita. El 11 de diciembre se entierra a doña Azor Bernardita Fariña. Ventura Fariña, perdón. ¿Ya? Es la primera persona enterrada en el Cementerio General, por lo que yo tengo entendido los textos de estudio. Sí.
Ya, ok. Pero, muy muy interesante dato.
Claro, es que ella dejó de enterrarse en su convento.
Claro.
Fue la primera damnificada teológica de
sistema. Ah, tema. Ya. En el fondo ella es obligada, bueno, no ella, ya estaba muerta, pero ella, digamos, es forzada a ser enterrada claro, en este lugar en claro, vez de ser enterrada en su convento, ¿no?
Sí. Ya, claro, aquí. Es como una...
Y la entierran de noche.
No, no la entierran de día, la entierran como a las 10 de la noche.
Sí, tengo pues era,
entendido según los textos antiguos.
Era una transición compleja. Ya, pero no te me escapes de esa pregunta que okay, quiero saberla desde tu guata y de tu cabeza. Esta,
a ver.
La sensación de lo republicano, Pablo Altique, de lo que hemos hablado muchas veces.
Sí, una de las cosas que a mí me ayudó mucho cuando conocí por primera vez el Cementerio General estudiando mi doctorado, que tiene una grilla muy clara de Damero, aun cuando cada manzana es de distinto tamaño, uno se puede... orientar muy bien y puede entender las jerarquías de las avenidas principales, que son, no sé, Tassier, Cipreses, O'Higgins, Bello, Valdivieso, y a su vez en esos ejes principales uno puede encontrar los mausoleos también más importantes, ya sea de nuestros presidentes o de los personajes más relevantes en la historia de Chile. Entonces, a diferencia de otros cementerios, por ejemplo el Père Lachaise de París, que es mucho más orgánico, cuesta mucho más entender cómo funciona el cementerio, estos ejes importantes o estas grandes avenidas que estructuran el cementerio. Entonces, por ejemplo, cuando uno va por uno de los ejes principales, quizás uno de los mausoleos más bonitos que nos tocó conocer a los tres cuando fuimos en su momento, era fundamentalmente el del Premio Nacional Don Edwin Bail, y que le hace, ¿cómo se llama?
Samuel Román.
Claro, ahí está la escultura en bajo relieve en piedra, Samuel Román, y cómo se llama al presidente Juan Antonio Ríos. Entonces, todos estos ejes, básicamente, cuando se cruzan, generan como pequeñas rotondas donde se coloca un mausoleo. O incluso a la entrada del cementerio general, hacia el lado izquierdo, a un costado de la iglesia, está quizá uno de los mausoleos más hermosos, que es el de don nuestro presidente, ¿cómo se
Pedro
llama?
Pedro Cerda.
No. ¿Cómo se llama? Patricio Elwin Azócar.
Ah.
Que le hace Gonzalo Mardones.
Gonzalo Mardones, mucho más contemporáneo. Entonces, claro.
Mucho más contemporáneo, pero están como en la parte más cívica, que es el eje principal de entrada, y eso, a diferencia de otros cementerios, habla mucho más de lo que es el estado dentro del cementerio. Y a su vez, cuando uno entra al cementerio, los mausoleos más importantes están a mano derecha y mano izquierda, desde el Banco de Chile hasta los presidentes. Y eso habla un poco de lo que tú planteas, que es el tema del país en el cementerio, que cuenta finalmente la historia de todos nosotros.
Absolutamente de acuerdo. Y en ese sentido, Tomás, ¿qué significa que sea el cementerio, se llame Cementerio General? Eso también tiene una particularidad, ¿no es cierto?
Claro, eso es precisamente dentro de los ideales de la Ilustración y de la Revolución Francesa, los principios de libertad, igualdad y fraternidad traen como consecuencia que para la ética de la muerte tiene ciertas características, por ejemplo que los ricos y pobres entran a la tumba sin nada en los bolsillos. Entonces eso es muy rupturista y un poco induce la idea de que ante la muerte somos todos iguales. Por lo tanto, lo entramos todo en un mismo recinto y no hacemos una distinción. Hay que decir que los pobres no se enterraban en la iglesia ni afuera de la iglesia, sino que en los hospitales, que tenían sus propios cementerios, que eran los patios, y donde generalmente no, la gente no iba a sanarse, iba a morirse. Los hospitales en esa época era otra la función. Entonces... los pobres realmente estaban en otra órbita y con una población muy grande. De hecho, habían dos cementerios de pobres propiamente tal, uno que era para los ajusticiados, que estaba ahí al lado de la Plaza de Armas, en 21 de mayo con Esmeralda, como estaba el cepo ahí,
¿sí?
Habían ejecuciones periódicas. Un cementerio destinado a eso solamente, y el hospital San Juan de Dios, que era el principal de Santiago en esa época, tenía todos sus patios copados. Entonces compró un terreno para hacer los cementerios, en la calle Santa Rosa, más o menos en el sector de Tarapacá, en un lugar que se llama Callejón de las Matadas, porque se hizo famoso por un psicópata de la época que dejaba los cuerpos de las mujeres que asesinaba ahí. Entonces, ese, como en un poco en ese ambiente, era el cementerio de pobres. Se partió en 1805 y duró 15 años y se cerró. Y después ese terreno se vendió, sirvió para pagar la construcción del cementerio general, y lo que había ahí se mantuvo como cementerio, se hizo una correccional encima, y lo último que yo supe, por ejemplo, así como un dato para entender, como un detalle que ejemplifica,
¿sí?
Cuando se hizo un edificio, se apareció el cementerio y se hizo el rescate patrimonial, y entre los restos aparecieron, por ejemplo, fetos de llamas, como ofrendas que indígenas que se hacían con los que se enterraban los muertos en 1805 en Santiago. Entonces, así de distinta era la realidad entre el criollo y el pueblo llano.
O sea, el Cementerio General de Santiago, que se funda el 9 de diciembre de 1821, justo hace 200 años, tiene unas motivaciones muy importantes en la parte higienista, tiene una motivación muy importante en términos de ser un espacio que democratiza a la sociedad. Sin embargo, durante una etapa importante, igual se mantiene un espacio de separación que hoy día se conoce como el patio de los disidentes, ¿no? Que está en el costado sur del cementerio general, que es donde durante un tiempo importante se enterraban a los no católicos, ¿no? De hecho, es un cementerio, claro, donde hay una presencia importante de personas protestantes, algunos judíos. Cuéntanos un poquito del patio de los disidentes,
claro,
porque también es un lugar bien particular del cementerio general.
Bueno, terminando la historia de la inclusión y la igualdad, al poco tiempo de entrar en funcionamiento el cementerio, empezaron a cobrar derechos de primera, segunda y segunda categoría y gratuito. Y eso inmediatamente ya estratificó el espacio y ya se empezaron a armar los barrios de ricos y pobres, que es lo que hoy día se ve, y que el cementerio general refleja claramente la segregación social de Santiago. Entonces,
o sea, de buena o mala forma de decirlo, es muy Chile el cementerio general.
Claro, claro, sin tener una postura ni política ni ética, es simplemente un reflejo. Entonces, muy, muy crudo en eso. Y lo que pasó es que Chile era mayoritariamente católico, pero con la independencia se abrieron las fronteras, especialmente al Imperio Británico, y empezaron a llegar muchos protestantes, anglicanos, luteranos principalmente, y también judíos, musulmanes prácticamente ninguno, no he sabido, pero seguramente tienen que haber, o conversos. Entonces, no había dónde enterrarlos en Santiago, y en Valparaíso sí se hizo el primer cementerio de disidentes de Chile en 1823, pero en Santiago no hubo, y no había dónde enterrar a cualquier no católico hasta bastante tiempo. Empezaba a funcionar el cementerio general con este problema. Entonces, las comunidades afectadas lo que hicieron es que ocuparon las laderas del Cerro Santa Lucía, la ladera que da hacia el oriente, hacia las Tarrias, y ahí entre los peñascos improvisaron, en tierra de nadie, entre comillas, improvisaron un cementerio que se mantuvo ahí hasta que remodelaron el cerro, pero tuvo que ser en 1855, ya cuando llevaba 25 años de funcionamiento el cementerio. Perdón, 35 años de funcionamiento.
Exacto, sí.
Que el Imperio Británico puso como una condición en una especie de negociación del Tratado de Libre Comercio con Chile, puso como una condición que Chile tenía que abrir un cementerio de disidentes, y ahí se hizo un cementerio pequeño anexo al poniente del cementerio general, y que después, 20 años después, con la promulgación de las leyes laicas, ese recinto se incorporó y pasó a ser parte del cementerio general, y ahí el cementerio general dejó de ser exclusivamente católico, pasó a ser laico, con un gran problema teológico y político de la época, pero ya desde ese momento el cementerio disidente de Santiago se conoce como el patio 1 del cementerio general.
Eso, repítete la fecha, pues, desde cuando el cementerio general, que hoy cumple 200 años, es un cementerio en el fondo laico y ya no un cementerio solo católico.
es laico desde 1883, desde la ley laica.
1880, de la misma época, claro, de las leyes laicas, exacto.
De la misma época en que se fundó al otro lado del cementerio, el cementerio católico, que lo fundó, entre paréntesis, el hijo de Manuel Joaquín Valdivieso. El arzobispo de Valdivieso lo fundó 50 años después. Entonces son los dos Valdivieso, son padre e hijo, son fundadores de los principales cementerios de Santiago. Una anécdota.
Interesantísimo. Pablo Altiques, el otro día, cuando estábamos justamente con Tomás, íbamos volviendo desde el cementerio Los Tres, uno de los temas que comentábamos es la impresionante carencia de literatura, de un buen libro, de varios libros, sobre el cementerio general. Prácticamente no se ha escrito una historia o muchas historias, un libro de no sé, yo tengo la impresión que casi no hay literatura respecto de un hito tan importante como es el cementerio general. Tú que eres un hombre que ha publicado libros sobre arquitectura, particularmente lo que es arquitectura moderna, ahora trabajando en el libro de los premios nacionales de arquitectura, ¿qué te parece que el cementerio general, con la impresionante diversidad arquitectónica e incluso con la arquitectura propia, especial, con nombres que son, que destacan particularmente dentro de lo que se hizo en el cementerio general, no tenga literatura de calidad y ni siquiera, no sé, de mediocre calidad?
A ver, hay una publicación muy pequeña que creo, no estoy 100% seguro, que debe ser del año 2000, 2001, 2002, que lo hace el cementerio general, la Municipalidad de Santiago con la Universidad Andrés Bello, cuando en ese momento el decano de arquitectura era Hernán Preja, y hacen como una caja, y en esa caja eligen los mausoleos más importantes, le hacen unos croquis y hacen una breve reseña histórica del cementerio general. Es el único documento que yo tengo, aparte de los trípticos que entregan, un tríptico de los personajes más importantes o de las mujeres más importantes enterradas en el cementerio general, pero de libros de cementerio creo que el primero, y que nos regalaron a ti y a mí en la Trienal de Arquitectura de Concepción, va a ser el que haga Armando Cartes Montori, que es el Cementerio General de Concepción. Ese es como el primer libro formal que yo conozco de un cementerio en Chile, propiamente tal.
¿Y no te parece,
cementerio general no hay uno.
¿No te parece extraordinariamente raro que no tengamos literatura de calidad y con diversidad sobre este lugar tan importante? ¿O yo estoy loco y es importante para mí y para tres pelagatos más, incluidos, por supuesto, a Tomás, sin duda, Tomás, digamos, y a ti? O sea, hay algo que no me calza entre la importancia patrimonial, arquitectónica, cultural, histórica, simbólica del cementerio general y su escasez de material.
A ver, yo quedé pegado con los cementerios hace 20 años, y ciudad que voy, en cualquier lugar donde esté, voy al cementerio para saber qué hay. Y diría que con propiedad nuestro cementerio está dentro de los 10 más hermosos que tiene el mundo. Incluso, y alguien se podrá molestar, porque el Père Lachaise de París, que es considerado el más lindo del mundo, es básicamente por su paisajismo, pero arquitectónicamente, en sus mausoleos y estructura, el cementerio general es mucho más hermoso y mucho mejor logrado arquitectónicamente que el Père Lachaise. Incluso, dentro de las tumbas más importantes del mundo, está el Graceland en Chicago, donde la tumba que todos van a ver, como es la peregrinación de los arquitectos, es la de Louis Sullivan, que le hace a la familia Getty. Y nosotros, en el cementerio general, yo creo que fácilmente contamos con 200 o 300 mausoleos de gran calidad arquitectónica, entre ellos los de Vira Yardinghe y Ismael Udachmate, pero de otros grandes arquitectos. Tenemos 3 mausoleos de Juan Martínez Gutiérrez, Premio Nacional de Arquitectura, un mausoleo maravilloso para la familia Philip Sainz de José Domingo Piñafiel. O sea, tenemos gran cantidad de buena arquitectura y se podría hacer un libro maravilloso. Tomás Domínguez es como un patrimonio vivo con todo lo que tiene adentro de su cerebro. Y eso nos posiciona culturalmente a nivel internacional como diciendo, esta es nuestra historia y este es nuestro patrimonio arquitectónico, sin entrar siquiera al tema de las esculturas que hay adentro del cementerio general.
Es una cosa impresionante, claro. A pesar de todo lo que se ha perdido, digamos.
Es elegante decir todo lo que se ha perdido, yo diría todo lo que han robado.
Claro, lo que se ha caído y lo que han robado. A ver,
claro, pero tenemos esculturas que son obras maestras y que además están fundidas con la arquitectura, muchas de ellas. No son simples adornos u ornamentos, sino que son parte integral del proyecto arquitectónico.
Vamos con esta misma pregunta para Tomás. Tomás, tú que estás dedicado al cementerio hace tanto tiempo, primero quiero preguntarte qué explica esta falta de literatura sobre el cementerio general. Segundo, ¿cuál es tu impresión del único libro que hay de Brecht? Y si es que está, digamos, en algún lado, yo jamás lo he visto en ninguna parte. Y tercero, ¿por cómo la Universidad Católica, donde tú te titulaste, no tiene un libro ese rato hecho contigo, digamos, sobre el cementerio general? Tres preguntas en una.
Sí, yo diría bien simple, es que no hay un libro porque hay alguien que no quiere que se publique ni que se conozca la real dimensión patrimonial del cementerio general.
¿Alguien o alguienes? O sea, ¿estás pensando en una institución, en una persona, en un grupo de personas? No te estoy pidiendo que des nombres, quizás porque te vas a complicar, pero quiero entender si el problema está centrado en una persona, en una institución, o en muchas personas que no les interesa y no les conviene que este tema se levante.
Bueno, siempre la Municipalidad de Recoleta es interesada en que no se le creen nuevas obligaciones, y siempre que no podría decirlo como hablar del Ministerio de Cultura, porque es nuevo, tiene 4 años nomás.
Claro, sería un poco injusto echarle la culpa a un ministerio tan joven.
Pero claro, pero de ese ministerio depende la aprobación de los proyectos de ley de donaciones culturales, por ejemplo. Entonces, esa es una barrera. También dependen los fondos, esa es otra barrera. Y yo creo que,
De lo que hay, el libro de Precht, me imagino que tú lo debes conocer, sí, lo debes haber leído.
Mira, si hay, están las crónicas de Vicuña Mackenna, en las grandes obras está el libro de Justo Abel Rosales, muy interesante, de 1888.
Ya.
Que se llama algo así como... Bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es Justo Abel Rosales, muy interesante ese libro. Esos dos son del siglo XIX. El de Precht creo que es del principio de los 90.
Ah, ya, es más antiguo.
Sí, y está El Libro Negro, que es un gran libro de 400 páginas más o menos, papel cuché, que hizo el alcalde Gonzalo Cornejo.
Ah, con la plata de las aguas del cementerio que... Bueno. ¿Qué vendió?
Claro, ese fue un proyecto que yo se lo planteé a Recoleta cuando me titulé, más o menos el año 2003. Le planteé que había que hacer un plano, que había que hacer un libro, que había que hacer un plan de difusión patrimonial y una serie de necesidades que tenía esta nueva dimensión, que hasta ese momento no se conocía, que era la dimensión patrimonial del cementerio. Entonces... yo se lo puse a Recoleta y Recoleta lo hizo por su lado.
Ya.
Y un libro que está ahí disponible, el nivel intelectual es de Icarito.cl, sin ofender a Icarito.
Okay.
Pero es un listado de biografías con que a veces no tiene ni siquiera la foto de la tumba. O sea, no, es un proyecto extraño que costó como 100 millones de pesos de la época, que más o menos 4 o 5 veces lo que se necesitaría para hacer ese libro.
El libro negro se llama.
Dice Cementerio General nada más y tiene una foto de la puerta y fondo negro. Libro negro.
Ah, ya. Es como que se le dice el libro negro. Y eso sería lo que existe, claro, digamos.
Sí, yo en paralelo, mientras hacía ese libro negro, estaba trabajando con la Universidad Católica, no directamente con la editorial Arecú, sino que con Ediciones de la Universidad Católica, sí, con un libro, claro, como de gran formato, de mucha fotografía, y para financiar por ley de donaciones culturales.
¿Ya?
Y en ese contexto es cuando, digamos, que hice, redacté la historia completa con todos los antecedentes que había juntado del cementerio general, le hice una narrativa y también hice el análisis de la evolución urbana y el análisis de la evolución de la arquitectura y la escultura. Ese era como un gran libro para, digamos, que la sociedad conociera este tesoro.
¿Y qué pasó?
Y ese proyecto lo canceló sin ninguna explicación la Católica a finales del 2007 y todavía no tenía respuesta. He hecho varios reclamos a nivel de vicerrectoría de comunicación, rectoría, etcétera, y no me han dado ninguna explicación. y yo creo que está relacionado con que un mes antes que se cancelara, por ejemplo, ese proyecto, yo presenté el contenido y el nombre del equipo docente en el Congreso Iberoamericano de Protección de Cementerios Patrimoniales, al que asistió también el entonces director del Cementerio General. Entonces ahí probablemente se produjo algún vínculo indeseado, pero desde ahí que no hay libro, desde ahí que yo tengo, digamos, todo dentro de mi cabeza, y sigo juntando material todo el tiempo, pero...
O sea, el libro está escrito en tu cabeza y debe haber por lo menos una presentación del libro que podría, si alguien tuviera, digamos, las ganas de financiarlo, retomarse y darle justicia al Cementerio General en sus 200 años y hacer el libro. Mira, que nunca se ha hecho, ¿no?
Eso, yo traté de publicarlo después de la Católica, traté con el gobierno, después traté con la Corporación del Patrimonio Cultural, después fue el terremoto, cuesto costo, en 2018 yo estaba ya proponiendo hacer un libro sobre solo la arquitectura del Cementerio General, dejando fuera la historia, para no afectar los intereses de los que no quieren que se publique. O sea, como un libro anestesiado un poco, solo de fotografía. Y hice mucha gestión, 3 meses de gestión en eso, hice la maqueta de más de 100 páginas, digamos. Y le busqué, no le busqué ni siquiera financiamiento, le busqué patrocinio en más de 10 fundaciones y corporaciones dedicadas a esto. Y, no sé, por ejemplo, a la Corporación del Patrimonio Cultural, le mandé una copia a cada uno de los directores o a su secretaria para que vieran el libro, las imágenes, digamos, para que lo conocieran, para que supieran. Y le dije, quiero patrocinio, no quiero plata. Pero si no me lo van a dar, dígamelo por qué. Y nadie me respondió. Entonces habría que preguntarle a ellos.
Okay. Si es que hay que escribir el libro sobre la mano negra detrás de la historia que no se
claro,
podía contar.
Sí, pero es que la mano negra no se puede hablar de ella.
Así es. Complicado el tema. Mira, nos queda muy poco tiempo. Creo que hemos alcanzado a plantear algunas de las cosas que hacen tan importante al Cementerio General de Santiago, que hoy día cumple 200 años. Quiero quizá empezar a terminar esta conversación pidiéndoles a cada uno de ustedes una última reflexión sobre por qué este lugar es tan importante y por qué deberá ser mucho más visitado, conocido, difundido y querido. Pablo Altiques.
Yo voy a aprovechar tu espacio porque tenemos algo que es a favor de nosotros y que el alcalde Daniel Jadue es arquitecto de la Universidad de Chile. Como arquitecto, uno le podría pedir que, como es su nuevo periodo alcaldicio, como no hay muchos libros, él tendría una oportunidad maravillosa de poner en valor, como dice Tomás Domínguez, solamente la arquitectura del cementerio, hacer un levantamiento crítico y que nosotros lo tengamos ese documento como patrimonio, y esos son los legados de cultura que dejan los municipios fundamentalmente. Y sería muy hermoso que venga de parte de un arquitecto, creo yo, porque no es tan difícil.
Me parece.
Sí, o sea, imagínate la oportunidad. Tengo a un Tomás Domínguez, que yo lo conocí una vez, solamente una vez en mi vida, pero quedé impresionado con lo que nos dijo en el cementerio, o sea, que caminamos. Es arquitecto, el alcalde, está la información, no es tan difícil sacar un libro desde un punto de vista económico, y hablaría de un patrimonio único que tenemos nosotros. Y eso ayudaría también a postularlo a otras cosas a nivel internacional. Y lo otro es, una de las bellezas que tiene el cementerio, es que puede ser un paseo familiar. Cuando uno va a Buenos Aires, no conozco a ningún turista que no vaya al cementerio La Recoleta, claro, y disfrute ese paseo, después vaya a almorzar. Uno generalmente hace una reserva en los restaurantes que están al lado, que son los exquisitos, y uno lo pasa muy bien, y no veo por qué no lo podemos pasar igual de bien en nuestro cementerio, que tiene cosas muchísimo más hermosas que muchos cementerios del mundo.
Un tremendo
además,
panorama.
Claro.
Absolutamente. Sí, pues, un lugar impresionante que merece, digamos, nuestra atención y no solamente nuestra visita cuando hay un funeral. Y en tu caso, Tomás, si pudieras sintetizar todo lo que has estudiado, levantado, recorrido, ¿qué es lo que hace tan importante al Cementerio General y cuál podría ser una manera también de festejarlo en estos 200 años que cumple hoy día, 9 de diciembre?
Yo creo que lo más importante es que es el suelo de las raíces. Es como dónde vamos, si es que nos hacemos las preguntas importantes, vamos a terminar yendo para allá, donde están los antepasados y desde donde venimos la mayoría de los santiaguinos. Entonces tiene que ver con, no solamente con que sea el lugar de presidente o que represente otros valores, sino que es a la misma población la que le indica de dónde viene. Entonces de ahí, como su potencia, como significado y como ícono de identidad. ¿Y qué es lo que yo creo que necesita el cementerio? Es estar presente en una sociedad que repudia todo lo que tenga que ver con el dolor y con la muerte.
Sí, qué tremendo.
Y en consecuencia se vive la fantasía de que el cementerio general no existe y que es incómodo hablar de esto, porque no se tienen muchas herramientas como para enfrentar el tema. Y lo que yo sí creo que se necesita es eso, abrir los ojos, conocer, ir a caminar esa paz que hay, ese tiempo que tienen esas calles, y que no solamente, que cualquier persona pueda ir, sino que exista realmente una actividad educativa en los colegios, que se fomente el turismo cultural para nacionales y extranjeros, y que se haga también todas las inversiones que necesita un coloso de 80 hectáreas que lleva 50 años sin muchas inversiones importantes en infraestructura, y que si no se mantiene el cementerio funcionando, teniendo buenos ingresos, prestando buenos servicios, va a decaer, y va a decaer con ello su patrimonio cultural también.
Totalmente. Tomás Domínguez y Pablo Altique, les agradezco muchísimo por esta conversación, por haber convertido este programa de hoy día, jueves 9 de diciembre, en un homenaje a los 200 años del Cementerio General. Me habría encantado verlo en todas partes de las noticias, pero bueno, esa es la realidad. Como dice Tomás, la ciudad de los muertos no es un lugar del que a mucha gente le guste hablar, pero aquí sí hemos hablado. Hemos dado argumentos, hemos tratado de explicar, hemos conversado de su problemática, pero también de sus maravillas. Pablo, Tomás, muchísimas gracias.
Muchas gracias, sí, pues, por la invitación, Rodrigo.
Gracias por abrir el espacio que está cerrado. Sí, es verdad lo que tú dices, los medios no quieren publicar.
O no saben, o no se atreven, en fin.
Así que muchas gracias, y eres la excepción nuevamente, Rodrigo.
Muchas gracias, Tomás. Un abrazo, Tomás, y un abrazo, querido Pablo Altiques.
Un abrazo, Rodrigo. Un abrazo, Tomás. Que estén bien.
Gracias.
Nos vamos. Gracias.